con grabaciones incluidas en alguna ocasión según los testimonios de los menores. Es todo de momento.
Parrado le gusta dar noticias.
¿Será cierto que Mbappé se ha lesionado? Más nachos y menos Benzema. Balsámica noticia también, la goleada.
Si no se lesiona puede ser el mejor.
Con Parrado, los protagonistas se confiesan.
Ahora las cosas habían sido muy extrañas.
El Barça sigue muy fiable.
Con un Messi ya no sabemos ni qué decir.
A la People le encanta el periodismo de etiqueta de goles. El decano de la radio deportiva.
A las 11 escucha a Parrado con la People divertida del deporte español.
Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa.
Radio Inter, su gran compañía. En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:06 minutos de la mañana de esta mañana del último martes del mes de junio, 25 de junio de 2019. Vamos a compartir este tiempo de radio como cada semana con todos ustedes hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias a todos por estar ahí y también a mi compañero John Martínez, que está aquí manejándolo todo. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, hablando de un tema muy, muy concreto, de medicación, de coordinación de la medicación entre diferentes niveles asistenciales. ¿Por qué? Porque vamos a conocer el programa Concilia Medicamentos TOS, un programa que, bueno, es la segunda edición de ese Concilia Medicamentos del Departamento de Servicios del Consejo General de Farmacéuticos, para hablarnos de cómo fue la primera edición del programa, de por qué y para qué arranca esta segunda edición de Concilia. Está al otro lado del teléfono la farmacéutica del Departamento de Servicios Asistenciales del Consejo, Raquel Varas. Raquel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos trabajando en ello.
¿Con calorcito? No, todavía no.
Con calorcito todavía, ya con calorcito, así se nota mucho hoy.
Bueno, pero dicen que se espera lo mejor para pasado mañana, ¿no?
Sí, eso es lo que han dicho, ya veremos. Aquí en Madrid siempre hace calor.
Siempre, es verdad. Vamos a hablar de este programa. Raquel, les decía a los oyentes, queremos saber qué es Concilia 2 y cuál es, evidentemente, el objetivo con el que lo ponéis en marcha.
Muy bien, pues Conciliados es un proyecto de investigación en el que se quiere poner de manifiesto que la coordinación y la comunicación entre farmacéuticos de distintos niveles asistenciales que tratan a un mismo paciente o asisten a un mismo paciente mejora la seguridad y la efectividad de su medicación.
Uh-huh.
Tenemos que tener claro que hay farmacéuticos no solo en las farmacias de al lado de casa, sino que también hay farmacéuticos en los hospitales y hay farmacéuticos en atención primaria. El que podamos utilizar herramientas comunes de comunicación interna y hablemos en el mismo idioma, qué duda cabe que va a redundar en que todos vamos a estar atentos a mejorar y poner en evidencia esa seguridad o maximizar la seguridad de los tratamientos farmacológicos, que es lo que todos queremos.
Uh-huh. Raquel, deduzco que, evidentemente, si es una segunda edición del programa de Concilia Medicamentos, es que la primera fue bien.
Sí, la primera, lo que pusimos de manifiesto sobre todo era que nos teníamos que conocer para poder trabajar juntos y ofrecer lo mejor de la profesión farmacéutica, que es mejorar el uso y el resultado del uso de los medicamentos para que el paciente realmente obtenga el mejor beneficio. Pues esa coordinación llevó a muy buenos resultados. Era la primera vez que realmente se mezclaban el Consejo General, sociedades científicas, porque no olvidemos que dentro también participaban sociedades de farmacéuticos de los diferentes niveles asistenciales, farmacéuticos de base, farmacéuticos de hospital y de primaria, y todos era la primera vez que trabajaban una actividad asistencial y de investigación que ponían en marcha y que demostraban que realmente los pacientes, el 87% de los pacientes que recibían el alta, mostraban o se evidenciaba que había discrepancias de su medicación. Eso uh-huh. quiere decir que había algo que no coincidía o que era diferente a lo que el paciente había estado utilizando. Es un elevado alto, es un número muy alto, el 87% de discrepancias en pacientes que utilizaban todos más de 8 medicamentos y eran mayores. Entonces, el poder identificar y resolver esta situación antes de que se pueda producir un efecto adverso, interacciones o incluso muertes, es un tema muy apasionante, y por eso hemos querido reflejar en este segundo Concilia pues un avance más, otro reto más.
¿Cómo se va a desarrollar? Y bueno, no sé si también tenéis desde el Consejo un tiempo estipulado que vaya a durar esta segunda edición.
Sí, ahora mismo, porque la primera edición fue un piloto de 3 meses, uh-huh. pero en este momento, no, en este año, esta vez hemos querido ir a por el reto más rotundo, y vamos a estar prácticamente 12 meses. Hemos uh-huh. hecho la formación a todos los farmacéuticos que trabajan, que han querido participar, de Guadalajara, León, Huelva, Pontevedra, Castellón, Valencia, Las Palmas y Tenerife. Y están todos formados y preparados. En todas las provincias hay al menos un hospital, hay en algunas provincias que hay 3 y 4 hospitales participando, y tenemos en algunos sitios más de 200 farmacéuticos participando, todos ellos prestando atención a los pacientes que son dados de alta y que van a casa. Uh-huh. Tanto si se concilian en el hospital como llegan a la farmacia y se concilian, van a ser seguidos durante 60 días. Esto solo con el objetivo de que el paciente cumpla, no tenga problemas, conozca perfectamente la medicación y, sobre todo, tenga los mejores resultados en su salud.
Cuando en el Consejo, aunque ya nos has explicado antes, Raquel, algunas de las pautas, pero cuando en el Consejo decidís tomar iniciativas de este tipo, siempre está en el foco de mira está mejorar la calidad asistencial, evidentemente, y lo que eso conlleva, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero, ¿qué os lleva a tomar, por ejemplo, con esto de las, con este programa en concreto del Concilia Medicamentos? ¿Qué os llevó a tomar esta iniciativa? Esos errores que habéis, descubierto, ¿no? En esas cifras, sí. Ese 87% del que nos hablabas antes.
Sí, y más, porque previamente habíamos hecho una revisión internacional de lo que podía estar pasando alrededor de nuestro país, y ya había muchas iniciativas similares, porque realmente la aparición de efectos adversos en los pacientes, y sobre todo cuando cambian de niveles, cuando unas veces es un médico y otras veces es otro diferente, y no siempre van contando lo de un médico a otro, estos pacientes que van de un hospital a casa y de casa se van al pueblo o a la playa, no siempre llevan toda la medicación encima, y entonces siempre hay estos despistes. Estos pacientes son en los que más efectos adversos se da y más falta de seguridad y efectividad de los medicamentos. Y no solo en España, en el mundo también. Entonces, lo que realmente identificamos es que más del 50% de los errores de medicación se dan por estos cambios y la falta de comunicación y coordinación entre todos los agentes. Por eso, viendo que en países pues como Francia, que ya llevan años coordinándose hospital y farmacias, están obteniendo tan buenos resultados que nos pareció que era muy importante continuar avanzando en este servicio y llegar a implantarlo, por supuesto, en toda España. Ahora, en este momento de la investigación, contamos también con una figura diferente, que entonces no, en el uno no contamos, que es un farmacéutico del colegio que va a visitar a los farmacéuticos implicados, tanto de hospital como de primaria o de comunitaria, y lo que les ayuda es a llevar a cabo todo correctamente, a resolver sus dudas, sus barreras, ayudarle en definitiva para que este servicio se implante y el paciente y la sociedad sean los realmente beneficiados.
Buscar la efectividad, ¿verdad?, no solo de la asistencia, de ese servicio que prestan los profesionales de farmacia en nuestro país, sino también de esa medicación, polimedicación, de ese grupo de población tan concreto del que nos hablabas. Pues Raquel Varas, farmacéutica del Departamento de Servicios Asistenciales del Consejo General de Farmacéuticos, enhorabuena una vez más y gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Y querer contarlo.
Fenomenal, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y adelante, un abrazo. Adiós.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Siento mis huesos helarse en el salón y la piel erizándose en la espalda. Siento el vaho saliendo por la boca y mis manos tiñéndose de azul y mis pies enfriándose en la roca y mi garganta tapándose con el color del calor de una bufanda llevada por su fuego al corazón. Siento los murmullos a lo lejos, elevando las palabras en el aire, pasándolas sin miedo por reflejos que en misma oscuridad se deshacen. Siento, pienso y río, la cobardía quiso bailar con alegría, suspendida por un único tacón en la parte alta del verso, entre las nubes imaginarias y el primero de los besos que te di pidiéndote perdón. Vuelvo, dejándome llevar por las palabras al rincón de las paredes silenciosas e iluminando por sus velas. Vuelvo a sentir el frío, cruzo el pasillo y las poesías clavadas en la pared caen al paso por detrás, como las hojas de los árboles de otoño en un parque sin nadie, que esperan ver la luz después de marchar la nube, volviéndose a clavar. Siento los huesos helarse en el salón, estando desnudo. Siento el frío y el calor, y vuelvo por dibujar esas palabras. No te duermas, corazón.
Tus dudas legales son palabras mayores.
Ahí llevamos, vamos a resolver esas dudas legales y lo vamos a hacer como cada martes, a esta hora aproximadamente, con la ayuda de nuestra abogada de cabecera. Eva Serrano Clavero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan, ¿y cómo estás?
Muy bien, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo, eh?
Sí, es verdad, yo se echaba de menos.
Vamos a ver si no estamos tantas semanas sin hablar.
Sin hablarnos.
Es complicado. Ahora, ¿hay mucho trabajo antes del mes de agosto, Eva?
Ahora es terrorífico. O sea, el mes de junio y julio es como que se acaba el mundo, lo mismo que ocurre en Navidades. Todo el mundo quiere todo para ayer, pero bueno, aquí estamos, ya estamos acostumbrados. Son 20 años en el sector, entonces ya sabemos cuáles son los meses más duros.
Pues voy a leerte la consulta que tenemos para hoy y bueno, esperamos esa respuesta. Dice así, Eva: mi nombre es Antonio, quería preguntarle algo a la abogada. Vivo en un sexto piso, tengo unos tiestos en mi terraza que se ven desde la calle. Me dice mi mujer que ayer estuvo la policía municipal pidiéndole que les dejara subir a ver si esos tiestos estaban seguros y bien colocados. Ella les dijo que no les dejaba subir y ellos comentaron, Eva, que iban a denunciarla por obstrucción a la autoridad con 600 euros. ¿Pueden multar por eso? Es la pregunta. ¿Estoy obligado a dejarles pasar a casa?
Vamos a ver, realmente la gente que vivimos tanto en ciudades como en pueblos tenemos que cumplir las normativas urbanísticas de seguridad en nuestros edificios. Entonces, cosas como, por ejemplo, aires acondicionados, macetas que sobresalen, que pues, si desde abajo se pueda ver que puedan constituir un riesgo para las personas que pasan por debajo, o incluso a veces cuando hay vendavales, estas figuras que hay a veces en los tejados que ven que pueden estar un poco inestables, pues sí que es cierto que tanto los bomberos como la policía municipal tienen derecho a verificar si conlleva lo mismo un riesgo o no para los transeúntes que hay abajo. Entonces, es obligación del ciudadano el colaborar para dejar ver si esos elementos están seguros o no, o si van a constituir un riesgo inminente de que se puedan caer a la calle, como deduzco que es el caso de este oyente,
sí.
Y entonces causar un mal mayor. Entonces digamos que en base a evitar un mal mayor, sí que podrían entrar a verificar que esas macetas están lo suficientemente aseguradas para poder evitar este mal mayor. Que se la puede denunciar por una obstrucción a la justicia, bueno, se la puede poner un parte o levantar un acta en el sentido de poner de manifiesto que no ha querido colaborar en esa inspección. Entonces, la siguiente visita que tenga la policía será con una orden judicial para poder entrar y verificar este tema. En cualquier caso, el oponerse o el no colaborar en las labores rutinarias de la policía sí que es una falta y sí que se puede sancionar. Ya el importe de los 600 euros es dependiendo de la causa concreta en sí. Pero digamos que ella lo que está haciendo es, en lugar, bueno, esta oyente, en lugar de haber colaborado y haber facilitado las cosas, está dejando una constancia, porque la policía, las actas que extienden son como si fueran notariales, es decir, que lo que han puesto ahí es lo cierto. Es muy difícil desmentirlas, pues lo que va a costar es que en ningún momento ha colaborado. Si luego ocurre cualquier mal de que esas macetas se caigan, la policía quedaría eximida porque ellos han intentado hacer su trabajo y digamos que ya no tendría ningún tipo de eximente porque en ningún momento ha querido colaborar ni participar en esta revisión que intentaban hacer.
Ya, es decir, que hay que dejar entrar a la policía municipal en este caso, que era la pregunta de Antonio, y que sí pueden multar, evidentemente.
Claro.
Pues está clara la respuesta, Eva. Voy a facilitar tus datos porque, como siempre les decimos a los oyentes, pueden contactar directamente contigo a través de tu página web, que es www.deiuris.es, o a través de un teléfono de Madrid, el 911547447, 911547447. Eva, espero hablar contigo también, bueno, muy muy prontito.
Vale, de acuerdo. Un abrazo muy grande, Juan.
Gracias,
para todos.
Eva. Un abrazo.
Hasta ahora.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está Emilio González, buenos días.
Buenos días, Juani, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Te veo bien?
Bien,
¿tienes buena cara?
Sí, tengo buena cara. Pues no he dormido bien con lo del calor, ¿eh?
Pero si no ha hecho calor.
Porque tú eres de verano, tú eres de summer.
Yo sí, pero vamos a ver, ¿esta noche ha hecho calor?
Yo he tenido calor esta noche.
Entonces, pasado mañana, ¿qué vas a hacer?
Pasado mañana viene lo bueno, ¿eh? Nada, sé, dormiremos en el parque.
En el parque.
En el parque.
Con el rocío. Vamos a ver, estas historias sin importancia, ¿hoy de qué van a hablar?
Pues mira, tú como yo como tú, hemos sido jóvenes en los 90, ¿no?
Sí.
Y tú te acuerdas que en los 90 decíamos frases que han quedado para el recuerdo, algunas han desaparecido y otras han quedado. Entonces yo te voy a decir las que más me han gustado a mí, porque he hecho un repaso, me he tirado como 6 días sin salir de casa buscando palabras.
Por eso tienes tanto calor.
Y tenía tanto calor. Y voy a ver si tú te acuerdas, si has utilizado alguna u utilizas.
Espera. Sí. Y si utilizo varias, ¿qué quieres decir?
Pues que eres noventera total.
Ah, vale, bien.
Que eres noventera total.
Bien.
Pero total.
Vale.
Dale al tambor, querido John, que es muy joven. Effective Wonder.
Sí, claro.
Effective Wonder, ¿no?
Para decir, sí, claro.
Sí, claro. Juani, ¿hace calor hoy? Effective Wonder, ¿no?
Sí.
Y decíamos esto. Por cierto, ¿tú has visto alguna vez a la mujer de Stevie Wonder?
No.
Él tampoco. Lo siento, chiste malo. Pues Effective Wonder es una...
No aplauda, por favor.
No, es una de ellas. Del altavoz, querido John. ¡Alucina, vecina!
Pero, ¿esto era algo de la televisión o no?
Esto lo puso de moda...
¿Quién?
Un símbolo de la cultura en este país.
Verás.
Leticia Sabater.
Ah, bueno.
Claro. Sí.
Símbolo.
Ella decía esto de Alucina Vecina y esto se quedó. Pobres niños, ¿eh?
Sí.
Fíjate, nosotros crecimos con la bola de cristal.
Yo nunca vi ese programa.
¿Tú nunca? Claro, porque nosotros
ya... mayor ya, ¿no?
Claro, y fuimos ya veinteañeros, ¿no? Prácticamente. Pero nosotros crecimos con la bola de cristal. Ellos tuvieron la mala...
Y con Barrio Sésamo.
Claro, y ellos crecieron con Leticia Sabater. Ahí lo dejo. Fíjate, la que viene ahora, querido John, dale al tambor ahí que llevas ensayando. Dígame, Long.
¿Y esto de qué es?
Pero yo esto nunca lo he dicho, pero es verdad sigue diciendo. Eso es, sí. El dígamelón que puso de moda Martes y Trece. ¿Te acuerdas? Dígamelón,
¿verdad?
¿No?
Pues Millán era.
Esto es muy noventero,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Pero quizás las que vienen ahora, para mí, son la más noventeras, y las sigo diciendo. Dale al tambor, John. Dabuten y Chachi Piruli.
¿Pero tú dices eso todavía?
Todavía digo Dabuten. Es más, yo digo Chachi Piruli, Juan Pelotilla.
Pero eso es cosecha propia.
Entonces ya es algo ahí. Tú no lo dices. Bueno, tú es que esto de Dabuten es como muy de Madrid, ¿no?
Dabuten. Muy macarra.
Muy macarra. Yo es que como me crecí en Vallecas, pues mira. Esto lo sigo diciendo yo todavía. Dale al tambor, John. Menudo viruji.
Sí.
Menudo viruji, cuando hace frío, ¿verdad?
Sí.
Yo esto lo sigo diciendo, ¿eh? Menudo viruji.
Sí.
Tenemos aquí invitados que luego presentará y están diciendo así con la cabeza.
También lo dicen.
Creo que son noventeros.
Porque
a muerte
son noventeros,
también.
Claro.
Son noventeros. Fíjate la que viene ahora. Yo tampoco la he dicho, pero es verdad que la decía mucha gente. People, esto también decía algo en inglés como muy noventero también. Dale al tambor, querido John. Cuando cometías un error o algo, decía, la cagaste, Lancaster.
Sí, pero esto era una canción de...
De los hombres G, claro, así se llamó un disco, su segundo disco, sí, claro, ahí estamos. Hoy tengo que decirte que tenemos más de 500 personas en el estudio.
O más.
Y se ha quedado gente fuera, por eso están... Ahí está, gracias, público. Solo quedan dos, ¿vale?
A ver.
Esta me encanta. Dale al tambor, John, que llevas ensayando ya una semana el tambor. Cuando tienes un amigo, una novia, un novio, y decía, oye, ¿quedamos y damos un voltio? esto se decía bastante, y esto viene de la bola de cristal, porque los electrodundes lo decían, y ya se quedó, y decían, pues damos un voltio,
¿un voltio?
¿No? Que queda muy bien.
Pero eso suena mejor que el Chachi Piruli ese.
Chachi Piruli y Juan Pelotilla. Sí, súbelo, ya me vas a hacer llorar, John. Qué bonito. Muchas gracias, John. Ahí estás emocionando. Mira, déjala de fondo, porque la que dale al tambor y déjala de fondo. Cuando te despedías de alguien, muchas veces decías, hasta luego, cocodrilo.
¿Cocodrilo?
Sí.
¿Ah, sí?
Yo tampoco lo decía esto.
Eso sí, Constantino está mejor ahí.
Y la última, que yo no lo decía mucho, pero es verdad que mucha gente lo dice. Dale al tambor, John. Cuando había mucha gente en un sitio, en una discoteca, en una reunión, decía, había mucha gente, y dice, sí, estaba el otro maroto y el de la moto.
El otro maroto y el de la moto.
No lo decías.
Las dos últimas no me suenan a mí.
Ahora maroto es un dirigente de...
Eso lo decíais en los 90, los de la capilla.
El otro maroto y el de la moto. Bueno, pero ¿cuál decías tú? ¿Con cuál te quedas?
Lo del voltio.
¿Damos un voltio? Lo decías,
sí, eso
¿no?
Sí,
y vas
eso
con tus
sí.
amiguitas, vamos a...
Y te pensabas que eras moderna.
Claro, y es como súper... ¿Y tú llevas fucsia?
¿El qué?
¿Te acuerdas del color fucsia? También
sí,
es
claro.
Muy noventero, ¿no?
Sí.
Ha pasado de moda ya esto. Qué, sí. Qué tristeza, porque el fucsia...
¿Por qué? ¿Se vuelve a llevar?
¿Se vuelve a llevar el fucsia?
Claro, mira.
Ah, mira,
casi.
El fucsia. Mira,
bueno,
esto fucsia. Sí, es fucsia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con mis historias sin importancia. Hoy muy noventero, haciendo homenaje a los 90. Porque siempre daba la gente de los 80, pero ¿y los 90? Ahí está.
¿Qué pasó? Y claro, y los 60, y los 70, y los 50.
Claro, también.
Lo que pasa es que lo de las frases de los 60 o los 50 no...
No pasa nada.
No nos va a sonar. No.
Sí, no van a sonar, claro.
Bueno, podemos traer a alguien que fuera joven en ese momento.
Estaría bien. Claro, estaría bien, claro. Y que nos hablará de las frases que se decían en aquella época.
De momento, ustedes pueden seguir a Emilio González a través del Twitter, @EmilioActor.
Y @EmilioGon en el Instagram, que da suerte seguirme.
Da suerte. A nuestro compañero John le ha cambiado la vida.
A John le iba bien, pero ahora le va increíblemente bien. O sea,
le
gente diciendo, mira, Emilio, esta es una persona que le iba mal, me siguió y da suerte. La gente me lo dice, me escribe y dice, Emilio, desde que te sigo me ha cambiado la vida.
La
tú
vida.
No me sigues, ¿no? Porque
yo no tengo,
Instagram.
No tengo de esas
claro.
cosas, ¿no?
No lo tengas.
Me quedé en los 90.
Tú me sigues por la calle.
Que te gusta. También.
Que me gusta más.
Pues cuando ya sabes que cuando tengas actuaciones que comentar
sí,
o cosas,
sí,
puedes
sí.
hacerlo.
En julio venía viene cargadito. Viene cargadito.
¿Ah, sí?
Pero yo como no me acuerdo, o sea, como no me acuerdo mucho antes, yo te lo traigo semana a semana.
Vale. Pues la semana que viene estarás con nosotros.
Sí.
Va a ser un programa diferente, ya lo puedo decir.
Muy bonito, me apetece mucho.
Sí,
va a ser muy...
Un programa diferente porque lo vamos... bueno, ustedes lo van a escuchar el martes que viene, evidentemente. Pero se va a grabar el viernes dentro de un campamento intergeneracional en una residencia de mayores en Coslada.
Precioso.
Niños de 6 a 12 años con los abuelos de la residencia.
Que,
y ahí vamos a estar, compartiendo.
Y ellos van a... O sea, ellos intercambian,
ellos
juegos,
van a estar, claro, hacen actividades. Creo que siempre acaban bailando.
Es que la música es así.
Creo que siempre acaban bailando y cantando.
¿Y van a estar en el estudio
claro,
de estos abuelos?
No, nosotros
niños?
Vamos a estar allí con ellos.
Ah, nosotros vamos allí, pero en el estudio va a haber también...
Niños y mayores,
qué bueno,
claro.
Qué
claro.
Bueno, qué bueno. Nosotros estamos en el medio.
Claro, sí. Sí, lo de los niños ya no, y los mayores vamos camino.
Bueno, vamos camino, nos queda menos.
Pues Emilio estará con nosotros también en ese campamento y, bueno, pues te veo el viernes, no el martes.
Claro, nos vemos el viernes y allí estaremos con los chavales y con los chavales de espíritu y los chavales.
¿Viste mal, chavales?
Ha salido bien, ¿no?
Con todos. Gracias, Emilio.
Gracias.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con tiempo de ocio, 12:30 minutos del mediodía. Nos vamos a ir hoy al teatro por partida doble. Vamos a ir por partes, ¿eh? Porque vamos a visitar dos teatros de la capital. Vamos con el primero de ellos. Creo que tengo a alguien al otro lado del teléfono que nos lo va a contar muy bien, pero les voy a invitar a que disfruten de una obra especial y vamos a conocer ahora los matices de por qué decimos que es una obra especial en el Teatro Fígaro hasta el 29 de julio, el Teatro Fígaro en Madrid. Allí vamos a poder ver en escena una, bueno, adaptación de la famosa obra de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que pone en escena la compañía Arán Dramática, y a la cabeza y en el escenario como cabeza visible de toda esta apuesta teatral escénica está María Luisa Borruel, que está al otro lado del teléfono. María Luisa, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Camino de hacer la obra.
Camino, claro, porque en el mes de junio es todos los martes, ¿verdad?
Sí.
Y los lunes del mes de julio.
Y los lunes del mes de julio.
Decía yo que es una obra, bueno, pues especial por... Yo creo, decía, vamos a hablar con María Luisa y nos lo va a explicar, pero ya de entrada porque el libro de Rosa Montero, de donde parte esta historia, también es una obra especial, ¿no? Que tampoco está demasiado encasillada ni en una novela, ni en un ensayo, ni en una biografía, ni en nada en concreto.
Nada, en nada concreto. De hecho, nosotros lo llamamos el libro.
El libro.
Porque no, claro, el libro. Porque no es novela, no es ensayo, no sé, no sabemos qué es. Pero yo creo que ya tampoco.
No, creo, en alguna entrevista que yo la oí, porque creo que el libro es del 2013 o por 13, ahí, sí.
2013.
En alguna entrevista sí que de aquel momento yo la oía decir, bueno, pero ¿por qué no? Porque hay que clasificarlo todo.
Claro.
Es una belleza de libro, además, que no necesita estar encasillado.
Es una preciosidad.
Tú haces el papel, bueno, el papel también.
De la escritora.
Eso es, la escritora que nos va narrando pues esas cosas que quiso Rosa Montero y esas reflexiones que ella dejó en las páginas, tú las dejas ahí sobre el escenario.
Sí, efectivamente. Ella hace un paralelismo entre la biografía y el proceso de duelo también de Marie Curie con el suyo.
Uh-huh.
Y de ahí surgen reflexiones pues hasta sobre la creatividad, la relación de hombres y mujeres, el propio proceso de duelo, la pérdida, cómo encararlo con serenidad. ¿Sabes? Que también eso está en la obra, lo de buscar la serenidad de la ausencia. ¿Sabes? Cómo aprender a vivir con la ausencia, con la muerte de nuestros seres queridos.
Uh-huh.
Y bueno, es que
son muchas,
sí, sí, sí.
A mí hay algo,
sí, pero es...
Hay algo, María Luisa, que me llamó la atención del libro y es todo eso que tú decías, de superación del dolor, de afrontar el viaje, ¿no? La muerte de un ser querido, y hasta en ese momento, en el dolor, nace la belleza.
Sí, efectivamente. Y además no es una... tampoco lo es el libro y la obra, no es una, no es lacrimógena, ¿sabes? No es hundirte en la pena, no trata de eso. Trata de la esperanza y de cómo vivir con eso, de tratar de encontrar la serenidad para poder vivir con eso, vivir. Es como un canto a la vida, porque la muerte forma parte de la vida, queramos o no, pero vivimos de espaldas a ella todo el tiempo. Pero cómo poder aceptar, cómo aceptarlo, ¿sabes? Y poder seguir viviendo y vivir además sin olvidar a nuestras personas queridas, vivir también con ellas, que son parte de nuestra vida, ¿no?
Sí, sí, claro. Además, es algo que, bueno, esta frase, ¿no? De, bueno, ya lo irás superando cuando suceden estas cosas, ¿no? Ya, y las cosas que yo no sé si eso se puede superar o hay que reinventar un poco el modo de vivir, ¿no? Después de...
Efectivamente, hay que reinventarlo, porque es lo que tú dices. Te dicen, sí, bueno, ya lo irás superando, ya lo superarás. Eso quiere decir, ya lo olvidarás, ¿sabes? Ya lo eliminarás de tu vida. Pero eso no es porque no es real. No es real. Tú no puedes eliminar de tu vida experiencias o a personas con las que has compartido gran parte de tu vida. Es imposible. Entonces, ¿cómo poder vivir con esas ausencias, con esas personas que ya no están, pero reinventarte y poder vivir con eso y vivir, que es lo interesante, no con el morbo, no me refiero al morbo ahí de hacer lo mismo que hacías antes, ¿sabes? Eso también lo habla de eso ella en la obra.
Todas esas reflexiones, María Luisa, como ya en este mes de junio ya esta obra, La ridícula idea de no volver a verte en el Teatro Fígaro, tiene ya, bueno, pues cierto recorrido, ¿cómo veis al público cuando termina la función? Porque eso dice mucho, ¿no?
Ah, pues encantado. O sea, muy como agradecido, no sé.
¿Sí?
¿Sabes? Bueno, no sé si agradecido, pero aplaude muchísimo. Vamos, yo tengo que salir 3 veces.
Eso ya es una señal, ¿no?
Ya sabes tú que eso es una medida de lo que les ha gustado o no. Sí, y luego una atención impresionante durante toda la hora. Ten en cuenta que es 1:20. ¿Eh? Sí. Y estoy yo sola en el escenario y es mucho texto, pero el público está absolutamente atento.
Y cuando hablas, porque es otra de las reflexiones del libro, imagino que tú también lo trasladas a la función, de ese análisis que se hace de la relación entre hombres y mujeres, ¿también están ahí expectantes?
Sí, claro. Y cuando se habla de la debilidad de los hombres también.
Que querías tú decirlo, ¿no?
El sexo débil, sí, el sexo débil es el masculino.
Qué bueno.
Eso además fue, fíjate, ha sido una de las cosas que dijo Rosa. Eso tiene que estar, ¿sabes? Porque claro, se ha hecho una síntesis del libro.
Sí.
El libro son 207 páginas y estos son 15. Y aunque se ha mantenido la estructura del libro, todas las palabras, todo el texto es de ella, de Rosa. Ha hecho una dramaturgia fantástica, esto Eugenia Maya, el director y el dramaturgo de la obra. Y además ella está encantada con la adaptación, que a él no le gusta que la llame adaptación, pero bueno, adaptación de la obra. Y eso es una de las cosas que justo tiene que estar.
¿Sabes? Qué bien. Porque, yo te preguntaba antes que cómo lo recibe el público, pero era importante saber lo que nos has contado, ¿no? Cómo la autora de ese libro, de esas palabras, también ha visto... Imagino que se sorprendería, ¿no?, de algunas cosas.
Sí, claro. La primera vez ella ya nos había comentado que a lo mejor, cuando, bueno, fue un ensayo general en Albuquerque, en Badajoz...
Sí.
Nos dijo que quería verlo, que le iba a costar. Seguramente le iba a costar verlo, pero que quería verlo. De hecho, nosotros le habíamos preguntado si quería que mantuviéramos el nombre de su marido, de Pablo, y él nos dijo, sí, y una fotografía también que había del de pequeño, sí.
Pero claro, luego cuando la vio dijo, yo me senté allí, vi mi mesa, mi sillón. Me causó una impresión, dije, y luego, claro, el nombre, así que ahí ya lo cambiamos. Dijo, ay, no, no, cámbialo. Sí, lo cambiamos. Y cambiamos también la fotografía porque estaba con unos primos y claro, no había pedido permiso a los primos ni nada, ni a su familia. Y digo, nada, lo cambiamos, la hacemos nosotros con otros niños y ya está. Y la foto la hicimos igual, pero con otros niños y hemos cambiado el nombre.
Ahora vamos a recordar, vamos a recordar a todos, María Luisa, dónde estáis y hasta cuándo, pero yo decía que toda esta apuesta escénica es responsabilidad de la compañía Arán Dramática, ya con una también sólida trayectoria en el mundo escénico de nuestro país. Cuando decidís que vais a poner en marcha una obra en concreto, o en este caso apostáis por un libro, ¿qué tiene que tener para que Arán Dramática lo lleve a escena?
Pues que tenga algo que ver con que nos mueva, o sea, que nos mueva, que nos toque en algún sitio que a lo mejor todavía no sabemos cuál es, pero que te ha llegado, como pasó con este libro, ¿no? Yo escuché una entrevista con Rosa Montero, estábamos buscando un monólogo y los textos teatrales no nos convencían los que leíamos. Y escuché una entrevista con Rosa Montero, una emisora, y en esa entrevista, en medio de esa entrevista, de pronto hablaron de este libro. El tema ya me suscitó curiosidad, fuimos a comprarlo, se lo dije al director, lo leímos y hicimos esto. Y es algo que no te puedo definir, pero es algo que te toque, que te toca, que de pronto sientes que quieres hablar de eso, ¿sabes? Uh-huh. Que quieres contar eso, que quieres compartirlo. Porque en realidad nosotros lo que hacemos es compartir una experiencia con el público, ¿no? Con las personas que van a vernos.
Las personas que durante este mes de junio pueden ir esta tarde, porque son los martes de junio, y a partir del lunes que viene, todo el mes de julio, los lunes, en el Teatro Fígaro de Madrid, La ridícula idea de no volver a verte, con María Luisa Borruel. María Luisa, ha sido un placer saludarte y hablar estos minutitos contigo.
Muchas gracias a ti.
Que vaya todo muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es hogar.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Avanzando, 12:42 minutos de la mañana, ya saben, hasta la 1 en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Seguimos con estas palabras mayores y les decía, en este tiempo de ocio nos vamos al teatro por partida doble, salimos del Fígaro en Madrid y seguimos en Madrid en un teatro también muy especial. Hoy va la cosa de lugares y ofertas culturales especiales. ¿Por qué? De entrada, porque es un teatro que tiene programación diaria de flamenco. Teatro Flamenco de Madrid, de él vamos a hablar, vamos a conocer cuál es la programación, pues ya de cara, ¿no?, a este veranito, y yo les aseguro que les va a sorprender. Aquí a mi derecha tengo al director del teatro, a Javier Andrade. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Perfectamente.
¿Sí?
Seguimos al fresquito aquí en el estudio. Muy bien, muy bien.
Ah, es verdad. Acabamos de poner lo que estábamos aquí. Es que yo para... Bueno, no estaba puesto el aire acondicionado, Javier, y yo lo confieso aquí porque yo soy antiaire acondicionado. ¿Sí? Sí. Pero es verdad que cuando hay invitados, ¿ves? Tú lo agradeces. Vamos a hablar de este lugar que es especial también por muchas cosas, Javier.
Sí.
Es verdad que es el único teatro que hay dedicado, que dedica su programación diaria al flamenco.
Hombre, yo lo que puedo decir que somos el primer teatro flamenco que existe, pero no lo decimos nosotros, sino eso lo tituló el periódico El Mundo, el periódico El País, cuando abrimos hace 2 años, en el 2017. Yo creo que sí, que es el primer teatro que está dedicado todo el año al flamenco. Es decir, evidentemente hay muchísimos teatros, no solo en España, en todo el mundo, que programan flamenco. pero no sé si hay, según el mundo y según el país, somos nosotros los que nos dedicamos 365 días. Yo creo que el otro día estuve echando cuenta, creo que hacemos unas 900 funciones al año.
¿Al año?
Al año. Todas de flamenco.
Todas de flamenco, de flamenco. Y esto lo hablaba yo con los compañeros antes de empezar el programa esta mañana, cuando comentaban, me preguntaban, ¿qué invitados tienes hoy en el programa? Pues tal, flamenco, digo, pero flamenco, un amplísimo abanico, por los nombres que he visto de artistas.
Efectivamente.
Amplísimo abanico de flamencos. Vamos, John, ese primer audio que tenemos por ahí, que seguro que, bueno, Javier lo va a reconocer, a esta mujer, pero que es alguien que suele estar aquí.
Ser tu dueña siempre y que no me vea. Quiero saber la distancia que entre tú y yo es.
¿Quién es?
Sí, además es una cantaora que ha presentado disco en esta temporada en el Teatro Flamenco Madrid. María Terremoto.
María Terremoto, claro, dices, abrimos hace dos años. Ahora me venía a la cabeza, Javier, cuando dices, ha presentado disco. Claro, para los artistas de este género, estar en este escenario será, bueno, pues algo también muy especial, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente no podemos negar que nuestra historia es muy corta, ¿no? Es decir, todo se tiene que hacer con el tiempo y evidentemente, seguramente que dentro de unos años, pues esperemos que sea todavía un poquito más emblemático. Todo lo emblemático que es el otro proyecto que está dentro del mismo teatro, que es el Teatro Alfil, que si le preguntas a algún madrileño si conoce el Alfil, todo el mundo te va a contar una anécdota. Pues a ese punto no hemos llegado todavía con el Teatro Flamenco Madrid, pero sí tenemos esa ambición de que sea un espacio dedicado al flamenco, pero no solo dedicado al flamenco, sino abierto a todos los flamencos, ya sean más hondos, más puros, de baile, de cante. Ahora, por ejemplo, el sábado pasado presentamos discos de Ricky Rivera.
Lo vamos a escuchar luego.
Otro artista que fusiona también, que es decir, que no nos queremos cerrar a ningún palo o a ningún género dentro del flamenco. Yo creo que el flamenco es tan amplio, tiene una diversidad tan grande, una riqueza tan grande, que a nosotros nos gustaría de ofrecerle ese espacio, porque además es un espacio muy 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 bonito para el flamenco, porque es lo suficientemente pequeño, íntimo, pero tiene las ventajas de un teatro, el escenario, las luces, las posibilidades técnicas, y todo eso yo creo que merece la pena de que el flamenco en la capital del flamenco, que aunque Sevilla, Jerez y Andalucía evidentemente tienen una postura,
como más tradición, ¿no?
Sí, quizás. No, y sobre todo del origen, pero de siempre Madrid ha sido la capital del flamenco. Todo el artista que quería triunfar
tenía que venir a
Madrid, y eso sigue pasando. Y pues nuestro humilde meta es un poco de a todos esos artistas también darle un espacio donde puedan presentar discos y hacer todos sus proyectos.
Vamos a hablar de la programación, Javier, porque hemos dicho que hay programación durante todo el año. Hay cosas que son muy concretas. Si quieres, empezamos por ahí y luego ya nos centramos en lo de ahora. Hay cosas que son muy concretas, por ejemplo, de cara a Navidad.
Sí, de cara a Navidad.
Nos vamos a Jerez sin movernos de Madrid.
Totalmente, totalmente. Además, esa ya con el corto pasado que tenemos, ya es una tradición desde las primeras Navidades en el 2017. Estamos haciendo una zambomba
de Jerez.
Y eso, evidentemente, este año volveremos a hacerlo. Y además estamos ampliando. El primer año hicimos una función, el año pasado ya hicimos dos funciones, y este año, pues, por la acogida que tuvo de público, yo creo que vamos a tener que hacer una semana entera, porque
eso es bueno.
El teatro se convierte se huele, se palpa la Navidad, los pestiños, el aguardiente y
la fiesta.
Fiesta y ese eso especial que se necesita para cantar y para bailar.
Eso en Navidad, en otras épocas del año, cosas, sí. Quiero que me cuentes, cosas sí. De la programación que ahora no estén, pero que ya sepamos que sí que se programa.
Efectivamente, hicimos, por ejemplo, también en Semana Santa la misa flamenca, que fue también un proyecto muy bonito de Tito Losada. Y tenemos una programación especial que ahora ha terminado, empieza otra vez en octubre, donde hay un espectáculo que se lo recomiendo a todo el mundo, ya sea flamenco o no flamenco, que se llama Los Domingos de Vermú y Potaje.
¿Sí? Sí. ¿Y eso en qué consiste?
Pues eso, por mucho que lo explique, no lo voy a explicar, pero bueno, voy a intentarlo.
A ver,
voy a intentarlo.
Porque yo te escucho así, Javier, los domingos. De vermú y potaje. Parece que yo voy al teatro, me siento, me tomo mi vermú mientras alguien me prepara un potaje.
Pues eso es.
¿Eso es?
Eso
¿A ritmo de flamenco?
A ritmo de flamenco. Bueno, hay que explicar, el que no conozca el alfil, que creo que todo el mundo lo conoce, pero el que no lo conozca, debe saber que un 70-80% del aforo del alfil es un tipo teatro cabaret, es decir,
sí.
Con mesitas, con sillitas, ¿no? Que eso ya ayuda mucho a este tipo de espectáculo. Pero es así, es el domingo a la 1 del mediodía, y solamente pisar el teatro ya te dan una copita de vermú, un vaso de vermú, te invitamos, te sientas, y el espectáculo consiste en hacer un potaje en el escenario. Y además, no cualquier potaje, sino un potaje con una receta de Utrera, porque el artista que lo hace, Maui, es de Utrera, sobrina de Bambino.
Sí, además ha interpretado algunas canciones suyas, ¿no?
Efectivamente.
Que esa mujer le pone de todo.
Le pone
de
todo.
Una voz estupenda, pero le pone un color a todo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Además, es una artista que no solo canta, no solo, sino es muy creativa. Él escribe muchísimas canciones a gente muy famosa y todos los domingos pues, te puedes ver en el espectáculo pues a Martirio, que ha venido ya no sé cuántas veces, a Antonio Canales,
claro,
Rosario,
Reina, ¿no?
Buenafuente estuvo el domingo pasado.
¿Esto cuándo es? ¿Cuál es la...? Claro,
a partir
potaje.
De octubre, a partir de octubre, todos los domingos, a la 1 del mediodía, los domingos de vermú y potaje. Pero lo más bueno, ya el colofón, cuando termina de hacer el potaje, bajamos la olla y se la damos a todos los asistentes.
Pero bueno, esto es espectáculo y comida, todo junto, ¿no?
Efectivamente.
Así suena Maui de Utrera. Este no, esta no es Maui, me he equivocado yo.
Ah, vale.
No ha sido John, ¿eh? A ver, claro, porque antes hemos dicho vamos a escuchar a el concierto
Ricky,
que...
Ricky Rivera, sí.
Pero le escuchamos después, vamos a ver cómo suena Maui para que todos puedan comprobar, si no lo han escuchado nunca, esa alegría de la que estábamos hablando.
Efectivamente.
Que ya solo escucharla, pero hay que verla además, ¿eh?
Hombre, hay que verla. Esto hay que verlo.
Esa es la noche perfecta. Y aquella noche yo fui a tiro hecho, y en el pecho.
Es que estamos bailando, Javi.
Claro, claro.
Sí, estamos aquí.
Se trata, de eso se trata.
Claro, porque dices, bueno, a mí cuando alguien me habla de flamenco, y esto también es una confesión bastante personal, Javier, como que me da mucho respeto, muchísimo.
Sí.
Pero, claro, mucho respeto,
bien,
porque hay cosas que creo que no llego a entender.
Uh-huh.
Lo entiende esta, ¿no?
Esa es la que la tiene esta, que entender.
La piel. Es la que lo entiende. Pero esto te pellizca,
claro.
La pierna también, ¿eh? Claro. Y te hace que te muevas.
Claro. Claro, totalmente. Decir que yo soy de la misma opinión, Juan, y decir, a todos los que nos gusta el flamenco, yo creo que el respeto hacia ese arte, porque para nosotros es un arte, esa tradición, esa historia, creo que es fundamental. Pero también, por lo menos en mi opinión, también hay que estar abierto, ¿no? Que ahí hay muchas discusiones muchas veces, los puristas, los menos puristas, los que fusionan. Es decir, que el flamenco al fin y al cabo lo que tiene es que transmitirte, llegarte. Si te gusta, pues es un buen flamenco. No tiene que haber nadie que dictamine qué es lo que es y qué es lo que no es. Es decir, cada uno, como tú bien has dicho, el espectáculo, por ejemplo, el general, el que tenemos durante todo el año,
también ahora en junio, julio,
ahora, todos los días del año,
venga,
todos los días del año le hemos puesto el título de emociones. y no ha sido por al azar, sino yo creo que es lo más importante dentro del flamenco, las emociones, el poder transmitir y el poder llegarle a un público a través de las emociones. Y para recibir esas emociones uno no hay que entender, sino uno tiene que estar un poco abierto o ser sensible, y si te llega es un buen flamenco. Y ese espectáculo de emociones lo tenemos todos los días del año.
¿A qué hora?
Dos funciones, 6:30 y 8:15. Los sábados, adicionalmente, un tercer espectáculo a las 10 de la noche. Y lo especial de ese espectáculo, que es un espectáculo muy variado, es decir, verás un solo de cante, un solo de guitarra, un baile a pareja, un baile de la bailaora con bata de cola, un baile del bailaor, un fin de fiesta. Pero lo especial sobre todo es que todas las semanas cambia de elenco. Y en el flamenco, cuando cambia de elenco, cuando cambia de artista, cambia el espectáculo. Por lo tanto, prácticamente tenemos todos los días emociones, pero cada semana...
Son emociones nuevas.
Son emociones nuevas. Y eso a mucha gente pues le atrae, porque dice, oye, pues yo una vez al mes pues vengo y lo veo y no se repite, ¿no? Y eso, gracias a Dios, pues está funcionando muy bien.
Aunque cambie el elenco, algunos de los nombres, tú puedes añadir más. Rancapino, María Terremoto, que lo hemos escuchado, Israel Fernández, Pablo Martín Caminero, Monse Cortés.
Bueno, eso tengo que corregir. Esos nombres que tú estás leyendo son todos de la programación especial que tenemos.
Ajá.
Esos nombres no están en emociones. En emociones también tenemos artistas de primer nivel, pero no de ese.
Marco Flores, Carmen Flores,
Carmen Talegona, efectivamente, Triana Heredia, la hija de Rey Heredia. Sí, esos sí están en el espectáculo de emociones. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana tenemos a Rosario Toledo al baile, a Juana Maya el Pelón al baile, a Geray Cortés a la guitarra y a los cantadores Juan José Amador y el Pola. Sí.
Toda esa programación, Javier, se va a mantener durante el mes de julio.
Todo el año.
Y no, agosto.
Agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Dos funciones diarias, tres los sábados.
Efectivamente.
Y además de eso, ¿qué más?
Ahora en verano paramos la programación especial. Terminamos el domingo con un concierto benéfico a favor de la Asociación Española de Esclerodermia, que hicimos un concierto. El sábado hicimos la presentación de disco de Ricky Rivera, como ya hemos mencionado. Y esa programación especial empieza de nuevo en octubre.
¿Y qué estás preparando ya?
Pues lo de Maui, lo del potaje. Que
eso tiene que seguir, ¿no?
Eso tiene que seguir, porque hasta que no se nos acabe el potaje, aquí le vamos a dar potaje a todo el mundo.
Esos son los domingos a la una.
Los domingos a la una. Después tenemos un espectáculo que también lo queremos hacer durante todos los meses, mínimo una vez al mes, que se llama ¿Qué pasaría si pasara? Que es un espectáculo de cuatro gaditanos. No sé si sabes que en Cádiz...
Es algo que tiene que ver con humor, claro.
Claro, es donde más arte hay. Y estos cuatro artistas de flamenco, son flamencos. Ricky Rivera es parte de ese elenco. También David Palomar, el cantador. El bailador, el Junco. Y el percusionista Roberto Jaén. Esos cuatro han hecho también un espectáculo. Describirlo es muy difícil. Este tipo de espectáculo...
¿Flamenco y humor?
Flamenco de humor. Así sería la palabra, pero es divertidísimo.
¿Y eso va a ser septiembre o octubre, has dicho?
Eso va a ser a partir de octubre todos los meses. Todos los meses, toda la temporada. Bueno, y muchos más, que todavía no está terminada la programación.
Es decir, que tienes que volver aquí en septiembre, a final de septiembre,
sí,
para
yo creo que en septiembre te puedo dar mucho más detalle. Pero lo importante, la gente que no espere a septiembre, que no espere a octubre, que se pase ahora por el teatro.
Hombre, claro.
Que tenemos también un aire acondicionado
maravilloso
como este. Que tenemos unas mesitas que se pueden estar tomando un vinito, un jerez, lo que ellos quieran, y que se impregnen de emociones, de que disfruten del flamenco. Y además, también muy importante, y para mí es una labor que creo que debemos hacer, precios especiales para la gente residente en Madrid, precios especiales para gente mayor de 65 años, precios especiales para estudiantes, para niños...
Es decir, no hay excusa para que
no
nadie...
No hay excusa, y queremos que todo el mundo
disfrute del flamenco. Qué bonito. Javier, es que estoy mirando el reloj y me queda un minuto, pero quiero que, digamos, estamos hablando del Teatro Flamenco de Madrid, no hemos dicho, bueno, tú has dicho lo del Teatro Alfil y mucha gente sabrá dónde está, pero vamos a decir que está en la calle del Pez, número 10.
Eso es.
¿Esto está por dónde? ¿Por el centro?
Muy, muy céntrico. Además, esta semana he aprendido que está al lado...
He aprendido, dice.
Al lado de la oficina de Mortadelo y Filemón.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso quiere decir algo?
Que la oficina de Mortadelo y Filemón está en la calle del Pez número 13.
13, pues nosotros estamos en el 10.
En el 10.
En el 10 hay una página web donde está toda la información, lo que nos ha contado Javier y más cosas. Teatroflamencomadrid.com, www.teatroflamencomadrid.com. Emilio González, ¿te vas a animar?
Por supuesto.
Han dicho flamenco y humor también. O sea,
invitado,
humor.
Pero
invitado.
Yo me he quedado, fíjate que yo me he quedado más con lo del potaje.
Ah, amigo, es que es dragón, aquí donde lo ves. Aquí donde lo ves. Y John también. Bien, pues hay que esperar hasta octubre, ¿eh?
Eso es.
Pero yo quiero darte las gracias en los pocos segundos que quedan, Javier Andrade, director del teatro. Vale. Vente a vernos a final de septiembre, claro, hablamos de toda la programación completa. ¿Sí?
Encantado.
Ha sido un descubrimiento precioso para este martes.
Muchas gracias.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a John Martínez, que ha estado en el control. Que tengan un feliz día.
Que pase y que pase. Lo que tenga que pasar.